Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Aquí estamos.
Pero no, ¿por qué no empiezas como estás diciendo? Que le estás diciendo a la gente abróchese los cinturones.
Eso lo has dicho tú.
Bueno, pero ¿qué has dicho?
A ver.
Era precioso, te lo juro. Me ha encantado. No me mires así, te lo juro.
¿Cómo que te ha encantado? Se te ha reído de mí, guarra.
Lo que has dicho, en plan.
No, a ver, aquí había gente paliqueando y no mirándonos con adoración, como yo esperaba desde que he entrado aquí. Hay cuatro personas y yo digo, nos mirarán con adoración mientras hablamos entre nosotras. Pues no, estaban hablando entre ellos, también lógico, ¿no? Tienen sus vidas, sus cosas, y entonces he dicho, no me acuerdo, que esto empieza, vaya. He hablado como si fuera un avión.
Sí, me ha gustado mucho.
¿Te ha gustado?
Sí.
¿Qué tal estás, Vicky?
Pues tía, muy bien. Estuve en Copenhague, que
bueno,
me encantó.
Por fin sales de casa, menos
te
mal.
Lo juro, me encantó porque me encantan los países del norte de Europa. Yo pertenezco a esos países porque soy una persona que no tengo sentimientos.
Y no sales de casa.
Y no salgo y me encantó.
Es verdad.
Porque es gente seria, gente que me gusta, gente que no sabes leerla. Pues como a mí, que soy pues una caja de sorpresas.
Desde luego, que no cuentas nada, eres un pistacho cerrado.
Pero me pasó una cosa en el aeropuerto.
Sí, es que todo lo que te pasa no te puede pasar en donde la sirena, o sea, en algún sitio donde
la sirena.
Claro, en plan, en un sitio, pero no la sirena congelados, ¿sabes?
No, la sirenita, como, que es una mierda, la sirenita, claro. Es así, es enana. Pero bueno,
fuiste al aeropuerto.
Fui al aeropuerto y entonces yo llevo un montón de cosas de estas, de cremas, de historias, pero de menos de 100 mililitros. Que te lo juro, tía, que es que yo necesito muchas cosas para mantener esto en su sitio porque se me está derritiendo. Entonces, yo llevaba pues mi neceser, que lo llevo transparente para no tener que meterlo en una bolsa
ni
nada.
Que eres muy práctica.
Pues en Copenhague y en Dinamarca, que son muy serios, no son como en España, que esto es paso un jamón, paso tal, solo puedes pasar, aunque sea de menos de 100, lo que te quepa en una bolsita pequeña, ¿vale? Y entonces yo tenía que tirar todo, si no. Y entonces me dice la señora, este neceser, y saca un neceser de 3 pisos así, ¿vale? Y yo, madre mía, mi Johnson & Johnson, mi Dove, mi todo. Y entonces digo, lo voy a tener que tirar todo. Y me dice la señora, ¿viaja sola? Y entonces yo miro a un lado, mi amiga Araceli estaba en otro.
Ya se había pirado.
Miro a un lado y había un señor y digo, no, con mi marido. Y era un señor ruso al lado que no me conocía nada. Me mira así y la señora me dice... ¿Este es su marido? Y en inglés. Y le digo, sí, sí, este es mi marido. Y entonces dice, este señor no es su marido, se lo está inventando. Y le digo, pero que sí que es mi marido. Y entonces le digo, sí, es que siempre me hace lo mismo, me deja vendida. Al final la señora me descubrió que ese señor no era mi marido.
Vaya.
Y tuve que tirar todas mis cosas.
Aproximadamente a lo mejor 20 euros de cremas.
Tía, o 30. O sea que algunas eran hasta del Deli Plus, ¿eh? De las caras. Y yo tirándole, yo, ¿me va usted a hacer esto? Y la señora, qué hijo de puta el tío, podría haber dicho que era mi marido, que le molestaba.
Bueno, justo a lo mejor la que le molestaba eras tú, cariño.
Bueno, pero así que
¿sabes
eso es lo que
no te
pasó.
Falla, Vicky?
Que no me falla.
Kaiku Café Latte.
Por supuesto.
Hombre,
menos mal.
Esto te lo untas en la cara y te la rejuvenece entera, ¿eh? Esto lo hace mucha gente también.
Muy bien hilado, porque ya no sabemos qué más decir de Kaiku Café Latte.
Hemos dicho que te frena una diarrea si te lo metes por el culo.
Hemos dicho que...
Ya hemos dicho todo. O sea,
hemos dicho que no te avejenta. Hemos dicho que...
Que te lo puedes meter por el culo, de verdad.
Enfermedades, que creo que esto es denunciable.
Creo que puede ser. Pero la piel, te prometo, esto te lo pasas por aquí, además así frío, porque hay que tomarlo muy frío.
Sí.
Uno te lo bebes y otro te lo pones por la cara así, un poco, y nada pegajoso, ¿eh? Te queda la piel.
Sí.
Nada.
Pero esto luego tiene más de 100.000, tiene 370, así que recordad bebed hasta pues 270, ¿no? Más o menos. Y así te quedan 100 para poder pasarlo por la aduana, ¿no? Bueno, no lo sé.
Bueno,
que está muy bien
café,
para llevarlo en
muchísimo.
Cualquier...
Gracias por patrocinar este programa.
Gracias, venga.
Y que podamos seguir haciendo estas tonterías. Y luego estamos en Podimo.
Estamos en Podimo los martes y luego en el resto de plataformas todos los domingos. YouTube, Spotify y resto de agregadores.
Y ahora vamos a presentar a la invitada que está aquí durmiéndose en vivo de lo chapas que somos.
Sí,
es una vergüenza,
verdad,
por favor. Hoy tenemos con nosotras a una mujer que admiramos mucho, una de las actrices más importantes del panorama, te lo interpreta todo, drama, comedia, todo lo hace bien, es un poco la reina del pop y si la pones a recitar los términos y condiciones de las cookies, seguramente lo haría también genial. Tiene un Goya y ha trabajado muchísimo, presenta la película Tratamos demasiado bien a las mujeres, que es una comedia negra que se estrena el 15 de marzo y queremos que le deis un aplauso muy grande a Carmen Machi.
Madre mía.
Hola, Carmen.
Buenos días. Me ha puesto un pollo.
A mí esto me pasa continuamente. Sí, puedes escupir en la taza, se hace mucho también.
Me tenéis fascinada con el café latte.
Sí. ¿Lo has probado?
No, pero es que me da miedo. Bueno, no, quiero decir, de tantas cosas, tantas propiedades que tiene.
¿Tantas propiedades?
Ya de, parece si exploto.
Ya. No.
Son pero demasiadas, ¿eh?
Pero muy bien, ¿no? Pero veo que muy bien, que tiene muchos colorinches.
Muchos, es que esto muchos tipos. Combina.
Qué maravilla.
Sabor palomitas, sabor,
qué bueno.
Sabor historias.
Qué bueno, muy bien.
Todo natural, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo estás, Carmen? Oye, muchas gracias por venir, nos hace mucha ilusión.
No, estoy muy contenta de haber venido, aunque crees que no.
De verdad que estábamos cagadas porque te admiramos mucho y te respetamos mucho y a la verdad que... Pues,
y a Vicky
daba...
le pasa poco eso, ¿eh?
Sí, te pasa poco y te ha pasado hoy.
Me ha pasado.
Bueno, pues aquí estoy, muy contenta. Yo también estoy un poco nerviosa, me imponéis mogollón.
¿Sí?
Sí, porque digo, ¿cómo? Digo, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué son tan famosas?
Y ahora no entiendes por qué.
Quiero ver, digo, tengo que ver qué pasa ahí.
Tranquila.
Me imponéis mucho, no sé si voy a estar a la altura y tengo un poco de...
Bueno, ya ves.
Que sí, ¿no?
Hombre, por favor. De hecho, no sueles hacer muchas entrevistas.
No.
Tengo
mala
fama
yo con esto, ¿no? Pero yo hago mogollón de entrevistas.
Haces como cosas de prensa. O sea, como de público, claro.
Sí, ¿no te gusta mucho?
No, a mí me da mucho pudor cuando tienes que por narices ser graciosa.
Uf.
Porque yo no lo soy. O sea, no tengo la capacidad vuestra, que tenéis una agilidad, una frescura, un rara. Y no, y entonces ponerte a la altura de los presentadores, presentadoras, no es fácil. Y entonces soy pudorosa, soy una mujer pudorosa.
Claro, es que también al final cuando haces comedia se te exige mucho,
claro,
mucho eso, ¿no?
Pues se creen que se te ocurre a ti lo que dices.
Claro.
Pues nada más se creen que eres tus personajes, de alguna
manera. Se creen que los personajes, se creen que las cosas que dices se te vienen a ti a la cabeza en vez de que las has estudiado y les das forma.
Y con todas las pelis que haces y todas las series, ¿cómo puedes seguir estando viva?
Es lo que yo digo.
Me parece increíble. O sea, es un nivel de
trabajas mucho.
Luego sí que es verdad que te hemos leído que dices que cuando tú te subes o a un escenario, si has ido teatro, cine o series, que no te estresas, porque para ti es disfrutar.
Sí.
¿Y siempre es así?
Y siempre es así, menos cuando haces lo que no quieres hacer. Yo creo como en toda la vida, ¿no? Si estás haciendo... Si tú estás haciendo... Si quieres, yo todo lo que hago es porque quiero hacerlo. Pero a veces no en los tiempos que yo quiero hacerlo.
Yeah.
Y a veces te presionas por circunstancias añadidas y eso sí produce que te restan disfrute. Pero en general yo me lo paso muy bien y esto es una cosa que se dice siempre. Vosotras sabéis que estás enferma, pero te pones delante del micro, se te quita el dolor de cabeza, se desaparece la fiebre, esa cosa mágica que tiene ponerte en modo curro, que es un poco hacer de otro, que aunque aquí seáis vosotras, pero también se hacéis de la otra, ¿no? Un poco. Hacéis de la... Este día de las chicas podcast, no sé.
Sí. No somos así, claro.
No sois así, soy como sois.
Muchísimo pues, más.
¿Más tímidos?
Más tímidas.
O sea,
tímidas,
si pudiéramos, claro, hacer todo el programa mirando al suelo,
claro,
lo haríamos.
Yo he gestionado mirar a los ojos a la gente, que era una cosa que no podía hacer. O sea, ahora te estoy mirando a los ojos, pero no podía. O sea, entonces yo hacía todas las entrevistas como mirando aquí, aquí al
fuerte,
micro.
Claro, me lo creo.
Y entonces la gente pensaría, ostras.
Verdad.
¿Qué le pasa?
Persona,
¿Qué pone ahí?
No. Pero claro, como que al final te da cierto, y al final te conviertes en otra persona.
Totalmente.
¿No? Que es un poco también lo que vivirás tú. Pero, y con esta nueva peli, cuéntanos un poco de ella.
Esta nueva peli es fabulosa, la verdad. Clara Bilbao es la directora ópera prima de Clara y es una mujer de cine desde hace muchísimos años, pero nunca puesta detrás de la cámara, sino detrás de los vestidos que lucimos. Ella es figurinista de cine, con muchísimos Goya, con una carrera amplísima y con mucho paladar. Y hace muchísimos años andaba por ahí, Clara ya me llamó, vamos a hacer esto, y por fin hemos conseguido estrenar y vamos a estrenar en Málaga. Y luego ya estrenaremos a nivel nacional. Pero bueno, es una peli que está llena de testosterona, muchísima testosterona, y luego estoy yo. Y tengo otra compañera, Cristina, por supuesto, pero es verdad que ha sido muy, muy chulo ver eso, cómo Clara dirigía tanta testosterona. A mí me ha fascinado. Es más, es de las películas que probablemente digas, parece que por ser mujer tenemos que dirigir o contar, o la mirada tiene que ser muy femenina, y aquí hay una cosa muy interesante que ha hecho Clara y que tiene un código y un tono muy particular que yo no sé muy bien cuál es, bastante inclasificable. Yo a veces pienso que el personaje mío, Remedios, es una señora que se cree que está haciendo una película de Tarantino y la película va de otra cosa, porque ella está como en otra. Entonces es muy particular.
Está en su delirio ella.
Está en su delirio. Ella es una señora franquista a un nivel muy importante y esto está transcurriendo en la invasión del Valle de Arán, guerra civil, y esta señora, bueno, pues tiene un odio bastante importante a los rojos. Y algo tiene que hacer. Ella algo tiene que hacer y solucionar esta situación. Pero tiene un guión de vuelo muy alto y tiene, es sarcástica, irónica, inteligente, humor negro a saco. Está muy bien.
Bueno, eso me parece lo más. Sí. Y hablando del odio, queríamos un poco charlar contigo de esto, porque ¿qué es lo que más te pone a ti de mala hostia? O sea, ¿qué es una cosa que digas, no puedo soportar esto? Pues ¿esto me pone?
En general la torpeza. Bueno,
¿tienes mala hostia?
Yo tengo mala hostia. Tengo bastante mala hostia.
Sí.
Sí.
Sí. Pero así. ¡Pum! O sea, no hay.
Avisas.
No aviso. Surge, porque yo tengo sangre siciliana. Y no, pues los sicilianos me escucharán y dirán, está loca. Pero es verdad que hay una. ¿Sabes? Que me brota. A mí me brota. Me brota mucho la injusticia.
Sí,
me pone de los nervios.
Da mucha rabia.
Me da como rabia y la torpeza, que no sé decirte en qué.
Pero la torpeza en el sentido de. Ay, perdón, Carmen, tal, no sé qué. Y tú, te reviento.
A veces sí. A veces sí, que luego yo también me he visto torpe a veces, entonces me odio. Pues claro.
Ya, o sea, cuando alguien, por ejemplo, te tira un café encima o algo así, eso para ti. Es
otro tipo de torpeza. Yo no conduzco.
Vale.
Yo no conduzco. Pero sé perfectamente cuando el de delante conduce mal. Y yo estoy yo de copilota o detrás, digo, ¿pero qué mal conduce ese? ¿Por qué no piensa en los demás? Odio la torpeza que hace que no piensas en el otro, eso es torpeza. Ya. Y vas a tu puta bola.
Bueno, es
y,
que eso...
y tiene que ver con ser torpe, sí, emocionalmente.
¿Y tu cara el que te pone de mala leche?
Pues, a ver, yo en general me enfado poco, sí, la verdad. O sea, soy bastante... Sí. O sea, sí, creo que me enfado más conmigo misma que con el resto y creo que está mal eso. Pero creo que una cosa que me pone muy de los nervios es la gente que no planifica las cosas. Como hemos quedado mañana y no me has dicho todavía si quedamos para comer o para cenar. Y yo, ¿qué hago? Claro. O sea, pero claro, por cómo soy yo, si hemos quedado el viernes, yo el lunes ya te habría mandado un mensaje en plan, al final comemos o cenamos. O sea, como... Pero porque intento hacer como de que estoy fluyendo, que me da igual, cuando queráis, yo puedo.
Y
pero
ya estás en tu casa con chinchetas.
En mi casa estoy agobiadísima diciendo, ¿comer o cenar? ¿Qué? O sea, yo lo paso...
Es que es muy importante.
Lo paso muy, muy mal y no, o sea, necesito planificar las cosas. Y cuando no se planifica, porque... se está haciendo mal.
La gente la fluye mucho, ¿no? Esta
es
cosa
que a la gente
repugnante.
Le gusta mucho fluir, pero yo creo que habría que planificar
poquito, ¿no?
El tiempo de fluir. Ya está.
Totalmente. Es que entonces, sí, claro, sí.
Comemos y fluimos, fenomenal. Cenamos y fluimos, fenomenal. Pero, ¿cuándo?
Concretar.
Me pone,
concretar.
Eso, ¿ves? Me altera un poco, pero normal yo parece que tengo la tensión muy baja.
¿Así?
Sí, porque soy gallega, supongo, no sé.
Ah, bueno, tiene que ver.
Sí.
Mira, esta película
sí
la rodamos en Galicia, por cierto.
Y seguías teniendo mala hostia.
Y se me acaba de venir. Galicia, qué buena tierra, ¿eh?
Hombre, sí, somos señora. Los mejores, la verdad
sí,
que sí.
La verdad que sí.
Vicky, tú, bueno, ¿cuánto tiempo de programa llevamos? ¿Qué te pone de mala hostia, Vicky? Y abro
¿sabes
un
lo que
pergamino
pasa?
Así.
No, tengo varias cosas, lo que pasa que voy a decir una, que me ha pasado antes. Y es una cosa que me pone, pero muy nerviosa, que es la gente que silba. O sea, la
¿en
gente...
¿En serio?
Bueno,
¿pero en qué contexto?
¿Quién ha silbado? ¿He silbado yo?
Tenía una... No, tú no. Pero iba andando. Iba andando, viniendo hacia acá, y había un periodista, supongo que sea un periodista de la SER, que espero que se haya despedido hoy. Y estaba... Y además yo no sé silbar, que es una cosa que a lo mejor por eso tengo
que
hacer.
Ah, es por eso que
tengo que no ni hacer como...
Y estaba... Y era como, por favor, señor, voy a tirarle por las escaleras. O sea, no puedo. Me pone muy nerviosa la gente que silba.
Que silba.
No lo puedo soportar.
O sea, hay un pueblo, que no me acuerdo cuál es, un pueblo de España, que todos lo dicen silbando. ¿Tú lo sabes esto?
¿En serio?
Por favor, vete a pasar un fin de semana que vas a acabar, te vas a quedar calva. Es un pueblo que... Alguien dirá
el
qué pueblo es.
El Silbo Gomero. En La Gomera.
En La Gomera.
Y hablan silbando.
Todo.
Y ¿En La Gomera? Sí.
En La Gomera. Vete a La Gomera un rato.
Ostras,
a ver cómo silban.
Vaya dos combinaciones. O sea, sí. No.
Silbo Gomero.
No puedo. No. No
o sea,
puedo.
Lo que más silbar.
Es que no puedo soportarlo. Bueno. Y luego la gente falsa. Eso no lo puedo soportar.
Bueno, tía, ya, sí. Y el hambre. No te jode.
No, pero la gente, quiero decir, hay gente que dice, bueno, yo soy súper ecológica, súper vegana, no sé qué. Bueno, pero
la demagogia,
sí, no puedo soportarlo. Ya. No puedo soportarlo. Porque ya. Es como, bueno, pues tío, entonces ¿por qué no vas vestida de hojas de palmera? O sea, cuando te vea vestida de hojas de palmera y lleves un taparrabos elaborado de palmeras y tengas chinches y piojos y te encanten, entonces, y no tengas un piso que parezca que ha salido de la revista El Mueble, pero aunque claro. Tú seas súper tal, entonces ahí vamos a empezar a hablar. Ahí nos sacamos las
puertas. Estoy contigo.
Es muy difícil no ser demagogo en estos tiempos. O sea, ya, bueno, tía, creo que no es difícil. Creo que si eres honesto contigo mismo, no lo eres y punto, ¿no? Pero en este momento en el que si dices una frase se te aplaude mucho,
sí,
que luego dices otra y ya no. Pero como, sí,
no.
Pero
como no digas esa...
Y como no digas esa que quieren, es no se puede. Pero como que en un momento en el que con las redes, en 10 segundos dices eso, no me gusta que haya hambre en el mundo... de hecho, mira, voy a hacer mi...
Machismo
me,
mal.
Lo voy a subir. No me gusta que haya hambre en el mundo, no me gusta la guerra, no a la pobreza, no a la precariedad, no al machismo. Esto, perfecto, sí. Lo dices, pero luego siempre tienes algo que no es coherente, pero es normal no ser coherente en las cosas.
Es normal, es que sería muy raro.
Wow.
Es muy raro.
¿Tú ves el mundo? ¿Crees que hay mucha demagogia últimamente?
Sí, y es bastante irritante.
Sí, ¿verdad?
Sí. Total. Rotundamente.
Porque al final...
Sí, hay muchas, sí. Yo no tengo redes sociales, chicas.
Claro,
entonces,
mejor.
Hay algo que creo que me estoy perdiendo y creo que está bien.
Que, absolutamente.
Porque es verdad que no veo el nivel de demagogia es excesiva y de crueldad que lleva a veces y de absurdo y de todo eso me lo pierdo un poco. Por un lado es guay, por otro estoy un poco fuera de la realidad, pero es evidente.
Sí, es sin que las redes, todo el mundo quiere ser especial, pero haciendo exactamente lo mismo. O sea, todo el mundo sí, es especial, claro. pero se comporta y habla y hace lo mismo. Entonces, claro. Es que al final es como el ataque de los clones y todo el mundo se pincha igual, que esto es una cosa que también... el ácido hialurónico y el no sé qué, que dices, pero si soy todas igual, o sea, que todos somos iguales, vamos a acabar siendo exactamente iguales.
Sí, y vosotras tenéis muchísimas redes, claro, normal, porque
no te creas, ¿eh? O sea, quiero decir...
Y si, pero tiene que ver con el trabajo, pero por voluntad propia sería a nivel personal, si
yo
eso...
No yo creo que tendría redes, pero tendría como una cuenta con mis amigos cercanos y compartiría fotos
sí, ¿no?
más tipo Facebook, como era antes,
claro.
O algo así, como un círculo cerrado, que si no fuera por el trabajo, yo
claro,
me daría igual. Y de hecho, o sea... Claro, antes decía, es que en Twitter me entero de las noticias, que eso sí que, para las noticias de actualidad sí. real, no sé quién ha subido un vídeo, pero ahora que no tengo Twitter, me entero de las cosas igual.
Igualmente, claro.
Y yo estaba agobiada diciendo, no me voy a enterar de las cosas, te llegan.
Sí,
o sea,
yo me entero de las cosas
meter,
también.
Claro,
¿eh?
Por eso, tú también podemos hacerlo, el método tradicional que es mirar el periódico, por ejemplo.
Es que yo lo miro, yo debo ser de antigua. Y de viejuna.
Y al kiosco.
Pero yo a ver.
No, mi padre va al kiosco y me parece una traición.
Es preciosísimo.
Guay. O sea,
verlo en el bar, el periódico
el bar,
que está con un.
Con esa
un
tabla,
de madera,
esa
colgado.
Cosa.
Eso es maravilloso, la
eso
verdad.
Sí,
pero bueno, sí que es verdad que al final, como que se está generando como una doble cosa que yo creo que si te estás perdiendo es muchísimo mejor, porque no merece para nada la pena.
Sí, pues mira,
que tú comentabas
bien.
Que Paco León te había dicho que no sé que él tenía redes y que tú no sabías cómo podía ser, cómo podía sí, gestionar toda esta cosa.
No, es que yo recuerdo perfectamente que estábamos en AIDA, pero debía ser como al principio de AIDA, o sea, 2005-2006. Yo no recuerdo cuándo aparece Twitter, pero tiene que ser por esa época,
sí,
¿no?
Sí, no sé exactamente.
2007, creo.
Siete, ¿no?
O sea, por ahí,
claro,
sí. Pues,
exactamente. Y yo recuerdo que viene... con Twitter, y es que mi cabeza, o sea, no puedo entender, no entendía nada. Digo, ¿pero cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué? Pues nada, o sea, ahora nos parece muy normal, pero tú de arranque, o sea, tú has vivido toda la vida sin eso.
Sí.
Y de pronto aparece, pero no entendía el mecanismo, no entendía cómo podía ocurrir, no entendía nada. Y además lo que más horrible me parecía era que uno ponía cosas de las que piensa, de las que hace... Y yo siempre pensaba, nosotros con lo que tenemos obsesión por estar en el anonimato y estar siempre, que si nos siguen, que si no sé qué, que no queremos saber qué nos pasa, digo, porque todo el mundo cuenta lo que hace. A mí
fuerte.
Todo siempre me ha resultado muy confuso. Pero Paco es un rey en las redes y las utilizamos súper bien.
Claro.
Y porque él es un artista increíble y lo hace todo muy bien. Y lo utiliza bien y es muy generoso y con él da gusto.
Pero va como con la personalidad, ¿no?
Sí,
o sea,
puede
porque,
ser.
Quiero decir... Yo qué sé, pues cuando hizo la foto del millón que salía como desnudo, no sé qué. Yo me muero de la ansiedad de que hagan un titular sobre mí que yo sé que estoy provocando, aunque sea en positivo,
total.
Porque realmente no, o sea, no genera nada negativo, pero
es
generar
verdad.
Una opinión más grande es una cosa que no. O sea,
sí.
que me daría agobio. Entonces creo que hay personalidades que pueden aguantar eso.
Totalmente. Pero igual que con el público, que eso también lo comentabas, Carmen, el tema de los fans, como que él lo gestiona súper bien. Sí. Y hay luego otras personas, como por ejemplo, que tú eres súper famoso, como tú,
lo gestiono diferente.
Que eres súper famosa, que todo el mundo te reconoce y a ti te puede llegar a agobiar.
Sí, te produce ansiedad. Hay veces que es verdad que te pero es algo normal. O sea, lo que a mí me parece normal es que lo que me parece y admirable es que una persona que cada segundo de tu vida te estén pidiendo una foto, te estén tal, te estén tocando, te estén abrazando, te estén tal, no te genera ansiedad. O sea, no, es que lo que pasa que es verdad, pues que hay personas que nos conocen mucho.
Es que eres una famosa universal, quiero decir, como que rara en este país te conoce todo el mundo.
Sí, hay un poco de sí, parezca exagerado, no. Pero es verdad, el otro día hacía muchísimo frío, estaba haciendo un bolo, donde era Vile, no, en Logroño, os juro que iba con una capucha, iba con una bufanda por aquí, solo se me veían los ojos. Mira, y dices, pero qué raro, conocen este pelo. O sea, es como extraño, este ¿no? Y llega un momento que sí que te genera cierta ansiedad y quieres estar en un rincón donde nadie tal, pero tampoco es traumático, ¿eh? Es simplemente ya son muchos años. Pepo Nieto le pasa también, que son muy amigos míos y voy con ellos, ellos hacen todas las fotos del mundo y yo salgo corriendo. Porque trato de... Además es que esto de pararte, cuidado, es que esto de tú estar tacata y pararte a hacer. Es que tienes que sonreír.
Ya es
que ya no es solo la foto que te toque, es que ahora sonríe.
Y desde fuera, además, es como sonríes y luego se acaba la foto y...
Bueno. Y luego ya te vas, venga. O sea, eres muy hipócrita. Sí. Y luego, además, luego hay quien pone la foto con 5, 4, 3, 2...
Ah, bueno.
¿Y eso? Y lo estás viendo y digo, no me lo puedo quitar.
Y te tiras
allí.
siete minutos así.
Con esta cara. Con este señor que yo no le conozco de nada. Que puede ser un narcotraficante. Porque a veces digo, ¿pero tú quién eres? Claro, ¿no? También.
Cuéntame algo de ti.
Porque ellos saben mucho de ti, pero tú
no. Yo no sé quiénes son ellos.
Ya.
Y tú puedes hacer una foto ahora mismo con cualquiera y es un peligro.
Ya, ya, total. ¿Eh?
Sí.
No, el pasado de este ser. Eso y a la inversa. Que a mí se creen que porque cuando eres conocido no puedes ser delincuente. Y entonces te dejan todo. A mí me han dejado pasar, bueno, no sé si decirlo, porque a lo mejor ahora ya se me acaba el chollo, pero a lo mejor cortaba la Policía Nacional una calle en Las Cortes, me acuerdo, porque estaba no sé qué, todo el mundo, no dejan pasar a nadie, me veían... Y yo sí podía pasar. Digo, no, hombre, no. ¿Tú qué vas a hacer tú?
Y tú con una AK-47.
Claro, podías sacar una recortada perfectamente. Y entonces sí, pues bueno.
Bueno, hay cositas de las que sí están bien.
O sea, hay muchas. Sí. Hay muchísimas. Pero hay algunas que pesan bastante,
claro,
que no.
Claro. Hombre, el reconocimiento por tu curro, que la gente
siempre
tal...
Sí, hombre, que sí. Es muchísimo más lo bueno que lo negativo, ya te lo digo. Lo que pasa que a veces pues te
abruma.
Pero sobre todo también yo creo cuando haces una cosa, eso, o sea, como una serie como Aída, que llega mucha gente, que se sigue repitiendo...
Es que fue un boom tan...
Que es como de, puede ser una
peli no va a pasar
o una
más.
Cosa concreta, pero cuando es una cosa tan universal que eso, que te conoce todo el país... Es que es muy difícil huir de que te vengan y que además tienen una imagen de ti muy concreta.
Exacto.
Que es además de la comedia, entonces te encontrarás a gente, bueno, igual que Paco decía, como que le decían...
El Luisma.
Sí. Es tonto, no sé qué, que a ti te vendrán a hacer bromas y...
Y como estés seria...
Claro.
No lo entienden, porque creen que tienes que ver que eres el personaje o que... A mí me gusta mucho cuando llega... He pasado muchas mujeres, bueno, no muchas, pero unas cuantas, que dicen, es que yo soy igualita que tú. Y yo veo a la...
¿Y tú,
pasa
¿sí?
mucho, es igual que mi madre. Y no sé qué, bueno, pues algo proyectarán, pero yo no me siento que me parezco en nada. Pero sí que ellos tienen una imagen hecha de ti y eso es más duro porque les decepcionas, que, claro. O sea, o te ven seria... Bueno, las decepcionas tampoco, pero sí que imaginan que tú eres un ser... O sea, en definitiva, quieren mucho a los personajes y tú se la pelas, porque no te conocen.
Claro,
básicamente. Pero es así, básicamente, pero, bueno,
sí.
Pero todo bien.
Y tener carácter, o ser una mujer con carácter para tu trabajo, ¿crees que te ha beneficiado o a veces te ha perjudicado en un rodaje de decir y ser asertiva con lo que tú sientes y piensas?
De decir esto no me gusta...
Lo que hablamos antes de no soportar injusticia, pero conmigo y con el de al lado y me meto donde no me llaman, también me pasa. Pero no, yo no soy una persona complicada. Ni mucho menos, y tengo muchísimo respeto por los guionistas a la hora de trabajar, respeto por quien me está dirigiendo, respeto en general. Si me falta a mí el respeto o algo, ya cambia la cosa. porque entonces todo se altera. Pero en general no. A mí me parece zona de confort el lugar de trabajo y me encanta trabajar en equipo y nunca he tenido problemas con compañeros y espero no tener ni nada que... Entonces ni las cosas yo impongo que sean de una manera... No, realmente solamente sí que puede ser una época en la que yo en un trabajo hay un contrato que no firmaba porque yo no estaba de acuerdo con, entonces estaba rodando sin contrato.
Ostras.
Y como no estaba de acuerdo con ciertas cosas, no firmaba, digo, no la voy a firmar hasta que esto habíamos quedado aunque no.
Yeah.
Y tal. No voy a decir dónde, ni qué, ni cómo, porque da igual. Y entonces sí que yo le decía a todo el equipo, ¿qué queréis? Que os voy a poner el contrato. Pues, a ver, venga, ¿qué os ha... Pero a lo mejor era, que haya bocadillo de salchichón, tampoco es que fuera, te estaba pidiendo otra cosa. Venga, vale, entonces en el contrato, bocadillos de salchichón para todos. Súper, súper maja, ¿sabes? Así, súper solidaria con el equipo. Pero en general no.
Si es que en un rodaje yo creo que al final tienes que tener como, es tanto de equipo. O sea, cuando realmente luego es tanto de que todo
total.
Tiene que funcionar, porque si alguna pieza se rompe,
total.
Todo se viene.
Aparte que es que no eres más que eso, tú también, el eslabón de una cadena. Tienes que tener la cabeza de no joder el eslabón y así, como tú has dicho, sucesivamente. En un equipo de rodaje trabajamos una media de 100 personas.
Es que es
una imagínate, idea. Y si todo deja de funcionar porque somos unos idiotas, pues mal. Porque cuesta muchísimo levantar una película, rodarla cada día de rodaje y... Y es así.
La intensidad de algunos actores, que es una cosa que a mí me fascina, o sea, me parece objeto digno de estudio.
Sí,
es verdad, es que es verdad.
Yo,
que...
Pero que yo soy la primera que me enamoro de todas las actrices que tienen un cuarzo, que son un 95% del sector, enamorada de todas, hasta que ya veo
un cuarzo
que,
de energía.
Un cuarzo
y todo
que
este
cargan
rollo, ¿no?
Con la luna y yo te quiero, ya está. Pero es verdad que hay gente que no sé cómo decirlo, como que hay gente que tiene profundidad real y hay gente que parece profunda, pero luego no lo es. Y o sea, quiero decir, como que tienen como, con esto de la intensidad, dices, vamos a ver, te estás poniendo intensa, comiéndote un plato de macarrones. O sea, quiero decir, a lo mejor hay que bajar un poco a tierra las cosas. Sí. Y en un mundo así como de egos, intensidades y tal, ¿tú cómo te sitúas en todo eso?
Yo soy un poco intensa.
¿En ese pantone de intensidades?
Yo soy muy poco intensa, francamente. Mira, yo creo que me viene, o sea, intensa de... Yo tengo que vestirme en el último momento. Tengo que y tengo una cosa que no sé por qué hago, que me pone de los nervios a mí misma de mí, y es que necesito no saberme el texto del todo.
¡Ostras, qué fuerte!
Porque la situación de vértigo, pero no lo hago a propósito, pero me doy cuenta que luego digo, que no sabes la última frase. Es que yo pensando, ¿por qué no te la mira? No, sé que la sé, pero no la tengo... Bueno, es una cosa muy particular.
Uh-huh.
Y yo supongo que me pone el vértigo. Es una cosa muy rara. O sea, dicho así, suena muy extraño, pero realmente tiene que ver con que no me preocupa. Creo, confío en que sale adelante o algo así. Entonces, pues eso, si es que hablando en el teatro y yo se ponen de los nervios porque me tengo en el último momento, estoy todavía sin los zapatos, estoy todavía sin maquillar, no puedo estar vestida del personaje mucho rato si no estoy actuando, no lo aguanto. O sea, está demasiado encima de mí. Donde necesito que es cuando es acción o cuando pisas al escenario, empieza a hablar el personaje y no tú.
Sí.
Entonces, eso le quita intensidad.
O sea, no eres de esos actores que te llevas el personaje a casa, porque
no.
Contaba Jeremy Strong de Succession, que es una serie que me encanta, decía que es que él, además, se tuvo que rapar la cabeza al final para quitarse el personaje de encima, como una cosa muy intensa. Y todos tenían que tratarle, pues como, por ejemplo, cuando Jim Carrey hizo de Andy Kaufman, que era como, soy Andy Kaufman y todo el mundo tiene que tratarme como si fuera Andy Kaufman. Tú eres así, ¿no?
No. No, no, no. Y tengo compañeros que lo son y me parece extraordinario.
Es fuerte.
Y tal, pero yo recomiendo que no lo hagan. Porque es que luego a ver qué haces con ese señor en tu casa todo el día, que te vas a tomar cañas con o con esta señora que no tiene nada que ver contigo. En fin, no. Creo que es bastante más cómodo y más práctico el dejarlo fuera y tener la concentración en el momento del trabajo. Pero pasa que es más... Parece como si fuera menos profesional. A veces se confunde. Sí. Mucho más profesional que yo pierda 800 kilos, que de repente no coma. Parece, y no, es simplemente que es tu manera de conducir a eso y me parece perfecto, pero no es ni más ni menos profesional.
Claro.
¿Sabes? Hay algo de que, bueno, que a mí me pone... Luego ha habido personajes que igual que te calan. A mí me ha pasado con un personaje que hacía en teatro, de Elena de Troya, en Cuchillo de la Zorra,
wow,
que yo recuerdo que yo, que me gusta mirar con distancia los personajes, y yo a casa tranquila, y de pronto era, es que no me lo podía quitar de encima un bastante rato, y me daba una rabia, porque se me quedaba dentro, se me quedaba aquí. Había sufrido mucho todo el rato con él, sin querer me había arrastrado el sufrimiento y no había quien me lo sacara de ahí. Entonces eso, y entonces reconozco entonces estos compañeros que quieren tener esa sensación perpetua para estar con el personaje y darle una forma, que lo hacen unos trabajos espectaculares.
Claro, ya, sí, es impresionante.
Pero te dejas...
Es impresionante. Pero claro, yo no sé si a mí me merece la pena tanto esfuerzo. Me gusta luego vivir la vida, la otra también, ¿no? La
tuya.
La mía.
Pero es que además es verdad que, o sea, lo que planteas es una forma muy práctica de vivir la interpretación. Quiero decir, como cualquier trabajo, de trabajo esto y aquí dejo el personaje. O sea, como que esté muy, muy idealizado, muy romantizado, como eso de del personaje lo tengo dentro y no sé qué. Es peligroso también.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, y también pertenecía también a una época y una generación, y tenía que ver con Strasberg, tenía que ver con el Actor Studio, tenía que ver, y es muy válido y es muy digno y todo, pero tienes que ser lo suficientemente fuerte para que no te derrumbe, que es un poco lo que tú dices, para que luego, porque tienes que ser muy fuerte. O sea, es que ahora es mola y es muy interesante. Y aparte que dejas de vivir. Bueno, Daniel Day-Lewis, creo que es él, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal, el que hacía una película como cada 4 años, porque era como bastante insoportable todo el entorno familiar, lo que tenía que vivir con él. Mm. Él entraba en eso porque trabajaba desde ahí.
Que es increíble.
Claro, es increíble. O sea, increíble.
Sí, sí.
Y viene de porque trabaja así, o sea, que ole, ole, ole. Mm. Pero también tienes que estar entregado a eso. Mm. Y yo no, a mí no me apetece.
¿Pero tú crees que todo esto, la actuación, se puede aprender o es algo que llevas dentro? ¿O tienes o no tienes? Que a veces, con muchas cosas artísticas, pasa esto, ¿no?
Yo creo, y espero que se me entienda, creo que en el mundo del audiovisual hay gente que está acogida de la calle, pero, o sea, actores de la calle puestos delante de una cámara, y eso es una maravilla lo que ha pasado ahí. Sí. Y luego han tenido una carrera impresionante y ni siquiera habían pensado en ser actores. Entonces sí que es verdad que la cámara y una buena dirección y un buen montaje y muchas cosas van a hacer unos trabajos extraordinarios. Donde se delata más es en el teatro, igual ahí. Yo creo que ahí, o sí o no, puedes aprenderlo, puedes llegar a entender cuál es el mecanismo de esto, pero hay algo, hay una necesidad y hay un compromiso ético, no sé qué, del propio alma, podríamos ponernos aquí a un nivel, es verdad que viene dado, o sea, vienes con ello. Luego tienes que depurarlo, tienes que aprender a hacerlo, pero hay algo incluso vocacional, porque además es un trabajo muy sacrificado. Yo he sacrificado muchas tardes de futbolín con mis amigos y mis amigas por irme a ensayar, y que eso, me gustaba mucho el futbolín, por eso he dicho el futbolín.
Me hace mucho gracia lo del futbolín.
El futbolín, es que lo recuerdo, que era porque tenía un ensayo, además porque no iba ni a cobrar, y te van los pies solos, ¿no? Y decides que es que esa es la vida que quieres tener.
Ya,
claro. Entonces eso sí que es un pacto con algo que no sabes muy bien qué es, que no lo puedes evitar. Que te puede hacer salir hasta de las drogas. O sea, y sales airosamente. Entonces, eso sí que no lo tiene todo el mundo. Y eso dice mucho de lo que es un artista en general, ¿eh? Puede ser actor o lo que sea. Pero sí es verdad que hay gente que podía parecer que tal, y entonces unas carreras asombrosas. O sea, que depende mucho. Depende.
Oye, además del futbolín, que quiero saber más, ¿qué cosas te gusta hacer cuando no estás currando? Porque te gusta currar, pero te gusta también no currar, que yo es una cosa que defiendo mucho. O sea,
me encanta
el
tiempo libre. Soy muy disfrutona.
Qué bien.
Me encanta comer rico. Me encantan los placeres, como a todos, evidentemente. Luego me gusta mucho el fútbol.
Joder. Mira, fútbol. ¿Verlo o jugarlo?
Verlo. Yo deportes, soy asmática, entonces yo quería hacer muchos deportes cuando era joven, pero solo hice atletismo. Corría muchísimo.
Ostras, o sea, pues eso es lo más difícil, ¿eh? Porque sí, respirar.
Pero luego ya empecé el asma y ya lo dejé. Jugaba baloncesto, me rompí un dedo, no sé, estoy haciendo una peineta.
Es fuerte.
¿Lo veis?
Sí, sí, está torcido. Sí, sí.
Está muy torcido porque pasa así, ¿no? Hace el balón.
Claro, es horrible, esa movida. Sí.
Tal. Pero soy muy fan de todos los deportes. Me encanta, y soy una persona absolutamente enferma de Rafael Nadal. Soy nadalista, la admiro profundamente y puedo, o sea, a mí me cambia la vida él.
Ya, he visto como que te apasiona mucho.
Me apasiona mucho, verlo. Y me influye mucho. Y a mí, a veces que se ha lesionado, yo he dejado de comer.
¡Qué fuerte!
O sea, estás como conectada, ¿eh?
Estoy conectada
a él. ¡Qué fuerte!
Ya lo sé, que se dicen muchas cosas de Rafael Nadal, además, últimamente. Yo le defenderé siempre a ultranza al deportista que hay en él. Y es que me ha hecho disfrutar mucho en la vida. Como espectadora, me ha llevado a unos lugares de pasión, de adrenalina increíbles, como a mí, como a la mitad de medio mundo.
¿Y la has conocido?
Me da vergüenza conocerle.
No, pero no.
He ido a verle jugar, pero no puedo ponérmele delante. Tengo mitomanía con él, entonces no creo, lo pasaría, me desmayaría.
Y
sería como... Sería una imagen preciosa.
No sé qué decirte, ¿eh?
Si te decepciona, a mí me pasa a veces con gente que...
Buah, ya.
Que la tienes... Que tengo la idolatría así muy, sí, muy dentro, de más de adolescente y no sé qué, que me da palo, o sea, es como de a lo mejor un hola, tal, no sé qué, pero como profundizar más, en general te va a decepcionar porque yo tengo una idea, sí, tienes una idea montada muy idealizada a lo mejor.
Sí, pero yo creo que pasa
los deshumanizas de alguna manera.
Empezando porque Rafa vendrá no volando con dos alitas, que es como tú lo tienes un poco en la cabeza también.
No, yo le veo jugar. No, a mí yo le escucho, o sea, es un tipo que siempre... pero me cae muy bien el deportista, quiero decir, porque yo no le conozco como, claro, ser humano, yo no le conozco como persona.
Y a lo mejor está en un atasco y se come los mocos, pero no sabemos.
Efectivamente.
O se tira un pedo con la calefacción encendida y bloquea las ventanillas, que esto lo hace mucha
gente. Yo no quiero ni imaginar.
Vicky, bueno, pues estás hablando de ti.
Pues no hablo de mí, ¿eh? Eso me hace mi novio siempre.
¿En serio?
Sí, se tira un pedazo de cuesco y luego bloquea las ventanillas.
Y no quería decir nada,
pero... Y
pone
bien caliente el aire acondicionado. Entonces eso se crea como una atmósfera. Es muy bonito.
¿Y tú qué haces?
Carmen, ¿eh?
¿Y qué haces?
Pues silbar.
Pues
silbar. Sí, no, pero no, yo lo que pasa que es lo que te digo, cuando alguien, o sea, no le conoces de nada, además es que a mí no me interesa conocerle. O sea, no tengo ningún interés especial.
Eso es.
¿Para qué? Si yo no, que yo no me voy a ir a vivir con él. Si yo lo que quiero es verle jugar y a mí el hecho de que ya se está anunciando su retirada me produce una profunda tristeza. Porque es una persona a la que he seguido desde que era casi un niño. Porque sí, porque siempre me ha interesado el tenis, siempre me ha interesado tal, y de pronto cuando empieza a aparecer esta figura y tal, y le he seguido y ha formado parte de mi vida. Entonces, pues no sé por qué ha venido esto, pero creo
que... No, me parece muy...
que te apasionan. Claro.
¿Y el fútbol de qué equipo
eres?
Real Madrid.
Y también con eso, muy madridista.
Mogollón.
Madridista en plan, yo soy del Depor. Te da un poco de... O sea, bueno, ahora el Depor está ya, que le mando un beso
si
al cielo, pero...
O sea, eso te iba a decir.
Pero bueno, en el 2000...
El Depor nos ha ganado alguna liga,
hombre.
Sí, pero sí. El Depor ya...
Nos ha ganado, no, claro.
Nos ha ganado.
Eso no, es. Yo soy muy del Madrid. A mí me gusta el fútbol, soy muy del Madrid y por lógica soy anti-Barça.
Claro.
Pero no anti-Atleti. O sea, por ejemplo, la gente del Atleti, sí, para mí no es el rival, el Atleti.
Pero porque es como el niño un poco así como tonto, ¿no? Que dices, bueno,
no,
sí, al final,
no, no, perdona, los atletistas te van a matar.
Que mi padre es del Atleti, Víctor
pues
Martín.
Tu padre, mi padre es del Atleti, mi abuela es del Atleti, conozco a muchos del Atleti.
Y no son el niño tonto.
Que son buenísimos como equipo y como todo. ¿Griezmann está en ese equipo?
Sí.
Griezmann, ¿no?
Griezmann
y este otro, bueno.
Ole, Cholo Simeone.
Cholo Simeone, un artista Cholo Simeone, me encanta.
Así que hace
me
todo,
gusta mucho su look, además.
Sí, tiene un buen rol. Sí, es verdad. Él tiene muy apasionado.
Sí.
Me gusta. Bueno, sí, el caso, pero que no digo, me refiero como que, joder, los equipos como fuertes, que más copas del mundo y del rey
y de la
Virgen. ¿Hay copa de la Virgen? Ya,
no, hay, de la Virgen no hay. No,
el Atleti
lo que pasa es que el Atleti, el rival del Atleti sí es el Real Madrid.
Claro.
Pero para ¿sí? los madridistas no es el rival.
Es el Barça.
Atleti. Es claro. El Barça, pues con cosas de tradición.
Sí, claro. Histórico.
O sea, tú no te pierdes un partido. ¿Tú estás ahí?
Yo del Madrid procuro no perderme partidos.
¿Y lo ves o sea, te gusta ir al estadio o eres de verlo en
yo
casa?
Yo la verdad es que hace mucho que no voy al campo. Sí, que he ido al Bernabéu, pero ya hace mucho que no voy. Y he ido al Camp Nou también. Porque
bueno, hay que ver a la gente, ¿no?
Hay que ver a la gente de vez en cuando y hablar otros idiomas. Entonces, ¿no? y por eso, pero no, igual que si voy al campo a ver el tenis.
Ajá. Carmen, ¿y en el fútbol sale tu mala hostia? Quiero decir,
sí.
¿Y gritas?
Sí, sí, soy muy soy horrible, soy un poco. Poco, no soy hooligan, no me cago en la puta madre de nadie, ni cosas de esas. O bueno, igual sí.
Claro, por eso digo, o un árbitro comprado, un algo de esto.
Puede ser, pero no, porque a mí luego sigo siendo un poco que me da pena el que pierde.
¿En serio? O sea, ¿empatizas?
Empatizo.
¿Y
empatizo
si es el
porque
Barça?
Son un chaval. Ellos sí, es un poco raro. Debería que decir que sí. No, debería decir lo que siento. Pues no. El Barça me da igual que pierda, claro, no. Incluso te alegras, es terrible esto, ¿no? Es terrible que te alegres de que pierda otro equipo.
O sea, jugando con una pelota, o sea, como que lo ves desde fuera.
Es muy fuerte, entonces voy a cambiar mi actitud.
Pero te conecta.
O sea, sí, a partir de ahora, voy a cambiar mi actitud.
Sí,
que
sí. A raíz de,
sí, de
este programa.
De este programa.
Vas a ser una nueva Carmen.
Yo creo que sí. Ahora, oye, para algo sirven las cosas.
Pues oye,
ahora
pues
cuando marque el Barça vas a decir qué buena jugada, la verdad. Pues,
no, pero yo lo reconozco todo eso.
Hombre, claro.
Porque yo entiendo de fútbol. No, claro. Es que me pongo delante de veo, no.
Yo que no tengo ni idea.
Entonces, yo sí. Ya veo que no tienes ni idea porque la Copa de la Virgen me ha dejado.
La Copa de la Virgen.
Debería haber una si no la hay,
sí.
¿No?
Copa de la Virgen.
Copa de la Virgen.
Pero es que no hay la Copa.
Jesús.
Pero que haya del Rey, hay Copa de la Reina.
Claro, sí,
de
es la
chicas,
del femenino.
¿No?
Claro,
exactamente.
Que han ganado, femenino, que han ganado las chicas.
Que estamos on fire y viva. Buah, el fútbol femenino.
El mundial,
cuidado, chicas. Sí,
el mundial lo vi, nivel
eso,
levantarme
pero
a las
es que son muy buenas.
Sí.
Es que
son
el nivel del fútbol femenino es espectacular
es
ahora mismo.
Es impresionante. Pero es verdad que además, pero yo creo que, por ejemplo, yo sin saber nada de fútbol y tal, cuando juega España, yo sí lo siento como que me pongo española, o sea,
claro.
me conecta mucho.
Eres
ese roncero. Momento. Totalmente, sí, sí. Me conecta.
Claro.
Me
sí,
conecta.
Claro.
Como, ¿no te da como emoción?
Para mí el fútbol y Eurovisión me hace sentir española.
¿Qué dos
española.
Mundos tan dispares?
Sí,
¿verdad?
Bueno, yo qué sé.
Muy bonito al final,
totalmente.
Que es lo mismo.
Entonces, sí. Entonces, por eso el futbolín también es tu pasión en
sí.
Ese sentido.
Bueno, no sé si el futbolín, no sé si tenía que ver o no, pero es verdad que el futbolín, yo he jugado al futbolín, al MUS, o sea, yo he hecho cosas, muchas cosas de chicos.
Ya.
¿No?
¿Eres buena perdedora?
Están ahí...
Sí. No, claro. Soy mala perdedora, lo he pensado mucho, ¿no?
No luce. O sea, por
no
cómo
luce.
Has ido contando...
¿Tú crees?
A ver, tampoco te quiero, o sea, es tu respuesta.
Depende con quién sea el contrincante, también te digo.
¿El Barça?
Sí. ¿El Mus? Barça. No soy tampoco, no soy una loca de que pierdo, pues tampoco. Es
ojo, hay gente que se pone...
Es un juego, chica. ¿No?
Eso ha sonado a que sí que te pones, o sea, así.
No, pero no.
O tramposas.
¿Eres tramposa?
No, cero. Mi padre es muy tramposo a las cartas y yo desde pequeña dije, nunca seré tramposa.
Sí.
Sí, bueno, esta anécdota que acabo de contar.
Que la dejas ahí y que la recojas.
Hagan con ello lo que queráis, hacer con ello lo que queráis. Y, en fin.
Yo soy muy tramposa.
¿En
muy
serio?
Sí. Muchísimo. Porque no me gusta perder, pero al mismo tiempo no tengo las habilidades para ganar.
Entonces serías buena al sí. MUS, porque sí, el ser tramposo, sí. El saber mentir...
Me gusta mucho el MUS. Y
¿a
juego.
Que sí?
Sí,
y juegas,
gusta.
¿No? Es que es una maravilla.
Sí.
Lo que pasa es que no va mucha gente a su casa a jugar.
No, mi amiga Sandra organiza timbas y tal. Y,
¿ah, sí?
Sí, y jugamos bastante, me gusta.
Qué mola el
me gustan
MUS.
Mucho las cartas, pero es verdad que soy... O sea, cuando
es
veo trampos. Que... Cuando sabes que el MUS no hago trampas, pero, por ejemplo, jugando, por ejemplo, a una cosa que le encanta a mi abuela, que es el chinchón.
Uy, me encanta, chinchón. Es mi favorito.
Siempre hago trampas porque es que mi abuela gana siempre. Entonces me da tanta rabia que es como, esta vieja no me va a ganar esta vez.
Tenías que jugar con mi padre o lo ibais a pasar.
Ahí
trampas.
Puedes decir que es tu marido también, como el otro.
Me parece fuerte.
Oye, bueno.
Tema
vale.
Comedia y chistes que quería comentar.
Ah, es que justo iba a presentar
sí.
A Lala porque
hemos visto
que
eso.
No te gustan mucho los chistes, que te cuenten chistes.
Ay, no lo soporto.
Yo soy súper de tu equipo. No sé,
¿en serio?
Soy súper de tu
¿y
equipo.
Y los juegos de palabras sí, de te verdad. Ponen triste.
O sea,
es que no conozco a casi nadie que le pase esto.
Pero los juegos de palabra te hacen gracia porque.
Sí, me encantan.
Ya no somos del equipo, Carmen. Yo estoy fuera.
Pero juegos de palabra. A
mí me viene alguien y me dice
desarrolla.
Aquí andamios y no es que no me ría, es que me pongo triste.
Ah, juegos de palabras, ¿te refieres a eso?
¿A qué te refieres? O sea, más que una greguería, a lo mejor.
No, pensé que eran juegos de palabras.
Como el veo, veo.
Es que han pasado palabras.
Anabel Alonso y yo, que somos muy amigas, y teníamos un juego de palabras que ella, por ejemplo, yo digo, escafandra, ella dice, romaní. ¿Qué tiene que ver? Nada, pero nos hace muchísima gracia. Pera, locutor, estratosférico, maná. No lo entendéis, ¿no?
Intento participar, pero no soy capaz.
Eso es un juego de palabras.
Vale.
Y eso nadie lo entiende y nosotras nos meamos.
A eso ostras. Me encanta.
Y porque no tiene nada que ver, entonces...
Pero eso es divertido.
Ya está.
Claro, pero eso es
entonces
un...
pensé que ibas por ahí. Es un... Que,
no, no, claro, no. Yo decía como juego rollo llavestruz.
Ah, no, ya sabes claro. Que te conejo. ¿Cómo era esto?
¿Cómo?
¿Cómo era? Ya sabes que te conejo, ¿no? Por favor. ¿Cómo lo desconozco? Ya...
¿Cómo? Lo del conejo, ya sabes que te conejo es lo que ha dicho Carmen, yo no sé a qué se refiere.
No sabes que te conejo, que te conozco. ¿No os acordáis de eso?
No, esa no la conozco, pero la había
escuchado. Es un horror.
Esa no la conejo.
Esa no la conejo. Eso, ya sabes que te conejo.
Yo estoy leyendo.
Me he puesto triste a mí misma.
Te voy a morder. Te voy a.
Te voy a.
Te boa. Pues, ¿sabes? Pero es lo mismo, te boa morder.
Te da ganas de vomitar eso.
Me pone triste. O sea,
me pone triste.
Porque además, claro, la gente te lo dice y yo no sé qué cara poner. Porque, claro, no soy actriz. Entonces yo mi cara es quedarme tiesa o reírme mucho sin sentido, que no soy capaz, o quedarme medio tiesa. Y de hecho, por eso quería yo sacar este tema también, porque nuestra colaboradora...
Te conejo.
Es que, bueno, te conejo me ha hecho un poco de gracia.
Ya sabes si te conejo. De verdad que no suena.
Sí, Carmen, creo que te la estás inventando, pero no te quiero juzgar.
Puede ser, porque llevo un día que me meto todo.
Bueno, pues nuestra colaboradora es la persona que más juegos de palabra hace.
Por minuto.
Su greatest hit para mí, y tengo que valorarlo, es Ardores de Barra, que me gusta bastante.
Rutina Turner.
Rutina Turner. Así que un aplauso para Lara Chus.
¡Wow!
¡Raven!
¿Has visto cómo me he sentado de forma inesperada? Hola,
Carmela, ¿qué tal?
Un placer. Oye, me obligan a decir que sí, porque no metemos cabecera, que lleváis ya 200 años en el programa, pero pues que una cabecera...
Nunca ponemos la cabecera, se nos ha olvidado. Vale, venga. Pues pon la cabecera.
Venga, va.
Estirando el chicle, el podcast que habrían acabado haciendo Thelma y Luis si hubiesen escapado de la policía.
Qué bonito, la verdad.
Oye, qué guay.
Sí, ha estado bonito.
Me gusta.
Oye, estoy muy contenta de estar aquí, la charleta está siendo divina. Estoy un poco triste con lo que habéis dicho de los chistes, la verdad.
Ya, porque... y por eso he dicho, te voy a presentar ahora.
Me ha gustado. Para hacer un poco de recap de lo que estabais hablando, yo soy la persona, soy como tú, más tramposa que nadie en el mundo jugando a cosas, pero porque no tengo las habilidades, o sea, a mí cuando me explican un juego de mesa, me parece algo absolutamente difícil. Me quedo como una hora en plan de... No sé lo que estoy, no sé lo que tengo que hacer, simplemente sé que soy...
Tú así delante de un quién es quién, ¿te imaginas?
No, es que a mí me estuvieron sin hablar un verano mis amigas en el pueblo porque estábamos jugando a culo. ¿Os acordáis ese juego de cartas de culo? Que tenías, que tenías que ser vicepresidente, presidente, no
sé
qué.
Culo.
Vice culo. Pues yo estuve culo durante un fin de semana entero que estábamos como haciendo todo el rato jugando a eso y me enfadaba a nivel. Tiraba las cosas así de la mesa... ¡Me estás haciendo trampas! Y estás en plan de, tía, si no podemos jugar contigo, no podemos ser tus amigas. Y
en plan de hermano mayor, ¿no?
Me dio una intervención literal, en plan de, ¿puedes parar? O sea, eso es así.
¿Dakota?
Es total. Otra cosa que estabais hablando antes de lo de las redes sociales. ¿Te acuerdas una vez tú y yo creo que estábamos en Intensas en un taxi o algo así en un camino?
Nos pasa.
Sí, y de repente hablábamos de lo guay que era antes, cuando no había redes sociales, de la gente que era conocida. Porque es verdad cuando tú estás, solo conocías por lo que había en las revistas, a lo mejor algún programa tipo Corazón, que me gustaba a mí mucho verlo. Pero es que ahora tenemos, o sea, todo el mundo sabe de todo, todo el mundo sabe las bragas que estoy en mi casa puestas así. O sea, bueno,
también te digo, hay mucha gente que es famosa que no se sabe muy bien por qué, que es lo que no pasaba antes. Antes tú eras famoso por ser actriz, cantante, una persona de la monarquía, gente que salía de... Ahora gente que sale en el ONA, en el OLA, que están metiendo y no puede estar en el OLA.
Está prohibido.
Policía de la fama ahora.
Claro, hombre, sí, es como María Frubí es amiga de María... ¿Quiénes son esas personas? Que... ¿Es la reina de Dinamarca? ¿Es la reina Margarita? Pues no me la pones
en el
OLA.
No quiero saber cuál es tu casa.
Es que el machín, pues no me la pones en el OLA.
En el OLA no.
No, hombre, no, en el Ola no puede haber gente que no sea
de Ola.
De Ola.
Claro.
Pero gente famosa.
Claro, gente que, pues eso, que tenga palacetes y cosas, es lo único que vemos, no nos importa. Y es verdad que ahora todo es, pues, ¿cómo se rueda esto? Pues las entrañas, no sé qué, que es como que se pierde ya la magia porque todo el mundo conocemos un poco.
Claro. Es que antes te ponían del rodaje dos fotos de un rodaje o algo así en una revista y una declaración que seguramente se la habrá inventado el periodista.
Me encantaba
que era, me encanta la música y los paseos por la playa. Así como una cosa que dices, va, malo
no
será
hará
que no acierte.
No hará daño a nadie.
No, y tú con eso te formabas la personalidad de esa peña.
Sí, pero gente famosa por tener habilidad y talento y por hacer algo.
Bueno, a ver, has dicho bueno, monarquía también.
También
¿eh?
Luego había mucho tema de telerrealidad y no sé qué, pero ya como que empezó a florecer. Sí. Pero es verdad que antes, sobre todo el mundo de actores y actrices era como, pues bueno, pues me gusta lo que hace, pero no sé nada más. Y tampoco, es que ahora tienes que enseñarlo todo porque tienes que ser natural, normal. Claro. Y es un poco, es muy pesado ya ser normal, natural, ¿eh?
No, hay que ser déspota.
Sí.
Yo también lo pienso.
Un poquito.
Sí, no pasa nada.
Un poquito ahí de...
Hay que decir, no te conejo.
¿Cómo? No te conejo de nada.
De verdad que no suena de conejo.
Carmen.
Apenas si te conejo. Que no puede ser, pero es... De verdad,
para
que
el cementerio,
suena?
Cosas así también.
Para
como,
el cementerio.
Claro,
wow.
Bueno, también te digo una cosa que es: las personas que se dedican a hacer comedia sí. o son las personas más tristes que conozco.
Sí. ¿Te lo a mí?
No, no, cariño, lo digo por todas en general. Lo digo por todas las personas que hay en esta mesa y por todas las que, o sea, cuanto más gente conozco que se dedica a hacer comedia,
así una puñalada,
son
más puta,
o sea, son personas absolutamente tristes, fuera de su vida. Les han pasado cosas y es como, yo creo, entiendo que será como un rollo de, pues soy una persona triste, me pasan historias, pero las voy a contar de alguna forma divertida. No lo sé, ¿no? Es como ese rollo, pero es que por más que lo miro, la gente es lamentable, la gente de la comedia es lamentable.
Ah, bueno, desde luego.
Y gente que está muy sola.
Pero yo creo que cuanto más fuerzas el sonreír y hacer reír, si no tienes tantas ganas, es que lo que te viene de vuelta es más heavy.
Y te ves en la ceja, a veces no la tenemos.
Total. Total.
Tú estás contando, era mi marido.
Era mi marido. Y mi...
Tía,
y
la pregunta, pero que,
is, o sea, my husband.
Lo que conté al principio, ¿qué sentido tenía que dijeras que era tu marido? ¿Que te iban a quitar botes de gel?
No, claro, vamos a ver, no, si lo compartíamos, sentido. Me daban dos bolsas.
Ah, vale.
Claro, amiga.
Vale. Que quería tener un marido. Claro, no entendía nada.
No lo he contado bien. Era porque me daban dos bolsas si era mi marido. Y por eso dije, lo compartimos, es mi marido.
Ya.
Y claro, no solo vale, trago vale, la vale, muy vale, puta.
Vale, la vida de Vicky es tan apasionante siempre.
Claro. Y hay una cosa que quiero...
Es que hablabas de lo que somos tristes.
Claro, no, sí. Bueno, es que es muy triste, ¿ves? Somos ¿Te tristes? Acuerdas cuando tu noche de fiesta que era preparar un puré de calabacín? O sea, la tristeza.
Hostia, ¿qué dijo?
Sí.
Que dijo, voy a hacer un evento en casa.
Soy muy de saboría.
Entonces dice, voy a hacer un evento para ver el final de Succession, era.
Sí.
Y voy encanta. A hacer un evento y está en no sé qué. Y yo, ¿y cómo es el evento? Y me dice, pues con mi novio en casa. Vamos a cenar en casa.
Un puré de calabacín divino.
Y yo con tu
y
novio.
Y unos crudités, que bueno, es una diversión asegurada.
¿En serio?
Tu novio con el que vives. ¿Qué
hice, hice patatas fritas en la fryer.
Pues es que tía, loca.
Pero estas son las cosas que me cosen a mí en al mundo.
Eso es verdad.
Y el rollo de papel de cocina como servilletero, o sea, claro, ni siquiera la arrancó para doblarla y lo manda la foto en plan de, ojo,
una vela.
Bueno, ya, entonces sí.
Bueno, pues si voy a ir a vuestras fiestas de drogadictos.
Pues mira, pues es verdad, eso es así.
Broma.
Oye, y una cosa que...
Con lo bien que estaba quedando con Carmen. Ya
no,
me puesto
pero
estaba,
que vas muy bien. Sí. Claro.
Vas muy bien, Terelu.
Vas muy bien, Terelu.
La próxima vez que me vas a decir no te conejo.
No, no es la broma de nada.
Pero si te conejo.
Me encanta eso, yo me lo voy a quedar a guardar como para mí, ya para siempre.
Buscarlo, vosotros
sí,
que
se me buscar. Sí, te conejo. Oye, hay una cosa que me pone muy contenta de Carmen y de mí, que las dos, bueno, somos de Madrid, yo soy del Extra Radio, soy de Fuenlabrada y estoy de Madrid. Y te dieron una medalla de Madrid, ¿no? Como
sí. Y a mí, medalla de oro.
¿Medalla de oro?
Manuela Carmena.
Joder,
grande.
Hombre,
mejor.
Es un momento bonito, ¿eh? Como...
Es un momento precioso porque allí conté una anécdota. ¿Quieres que la cuente?
Sí, claro. Hombre.
Pues mi padre es madrileño. Madrileño de incluso de los que habla un poco así.
¿Ah, sí?
Con la Puerta del Ángel. Y entonces, mi madre, cuando cada vez que estaba embarazada de uno de mis hermanos, somos cuatro, vivíamos fuera de Madrid. Y según se pone de parto, mi padre cogía el coche y sus hijos todos tienen que nacer en Madrid. Mi madre paría en Madrid. Pues
dentro de la M30, ¿no? Allá estamos en la M30, ya puedes.
Ya puede. Y nosotros somos madrileños por cojones. Y sí, sí. Entonces me dieron una medalla, oye, con todo el mérito. O sea, dediqué a mi padre porque, lógicamente,
claro,
orgulloso. Madrid.
Tramposo y madrileño.
Tramposo y madrileño. Chulo. Madrid.
Pero que casi es lo mismo.
Es un poco parecido.
Sí. Mi padre también es súper patriótico de su pueblo, que está flipado. Mi pueblo es Corral de Almaguer, el de mi padre, que está en Castilla-La Mancha. Y dice cosas como de flipado, tipo, ¿sabéis que en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme es Corral de Almaguer? Y yo, sí, demuéstramelo. No, pero que sí, que yo lo sé, que digo, vas a hablar tú con Cervantes para que te lo diga esto, ¿no? O sea, es que se flipa muchísimo en plan de, mi patria, donde yo diga aquí, pues Madrid,
claro,
pues yo igual.
Claro, por lo mismo.
Y a mí me pasó que yo fui pregonera de Fuenlabrada, del carnavales.
Increíble.
Impresionante momento. Entonces, eso, yo fui vestida de pepinillo. Porque me gustan mucho los encurtidos,
¿en
Carmen?
Serio?
Sí,
una cosa. Y te lo juro que fue un momento más importante de mi vida.
Eran carnavales, pero ni con eso te justifica nada.
Claro,
¿eh?
Te lo juro. A mí me hicieron un corrillo en el ayuntamiento, el alcalde, toda la gente que trabajaba en el ayuntamiento. Así, y yo me sentí como en el final de Titanic, cuando está Jack al final, así, encima del reloj, subiendo así, y a Fuenli. Fuenli es otra una mascota de un lagarto que también había ido disfrazado. Sí. Y fue de los momentos más importantes de mi vida, os lo juro. Es una cosa impresionante. Es que
se llama Fuenli, la mascota.
Claro, de Fuenlabrada.
Las llaves de la ciudad, eso ya no, o sea, eso no existe, ¿no? Porque, sí. Ah, sí. O sea, quiero decir. Sí. Que te podía. O sea, ¿quién abren? Tiene las llaves de la ciudad?
Y que pues abre. El alcalde, pues sí. Abre. El...
Es una llave maestra. Abre todas las casas
toda
de
la puerta, ¿vale? Me gusta.
Las llaves de la ciudad.
El cielo montadito de Gran Vía, cosas
sí.
Así.
Sí.
No sé qué abre.
El de Calón de Fuenlabrada.
El de Calón, sí, estaría muy bonito. Ah, y otra cosa, tú has trabajado con, bueno, la Mesías, es una serie impresionante, has trabajado con los Javis. Yo también trabajé con los Javis, tú también, ¿no?
Si sí, es verdad. Escena. Pero me cortaron las frases, pero yo creo que estaban
pero
bien.
Sales. Pero
salgo sentada, como de fondo. ¿En qué? En Paquita.
O sea, todas habéis... Yo también he trabajado.
Tú no has trabajado en nada.
Es verdad.
Yo hice de Lidia Lozano en los 90 de la, en,
¿ah, sí?
En
Veneno.
Ay, me
encantó.
15 segundazos, pero los 15 mejores segundos
es
también.
Es increíble.
Pero, te caías.
Sí, me caía, que me hizo moratón. La movida es cuando te tienen que caracterizar porque tú has tenido que hacer, o sea, te han tenido que, te cambia mucho, o sea, te molesta que te caractericen, te gusta.
No, me encanta que me caracterice. Sí. O bueno, no, pasar el proceso es un coñazo.
Claro, el proceso, o sea, es que ojo,
No, no, y aparte cuando te tienen, no sé si os han hecho alguna vez un molde de una cara.
Jo, sí. Qué horror eso.
Es un horror, eso es un, yo soy claustrofóbica además, eso es un horror, mueres, es que mueres en el proceso.
Wow, a mí me acuerdo.
Me cuando, niego, yo me niego.
A mí las pelucas en este pelo, que sí. Tengo muchísimo, me acuerdo que me hicieron bastante bullying, ¿eh? Y eso lo recuerdo como con.
Sí, tú moviéndote así.
Me dijeron al principio, que era rubia, vamos a poner esta peluca, madre mía, en esta cabeza, ¿cómo vamos a poner una peluca? Madre mía, o sea, tuvieron que romperla, no sé qué. Y perdón por tener esta cabeza, Dios mío. No, vamos a tintar el pelo, vamos a cortar, me cortaron el pelo y al final me pusieron la peluca, lo que tú dices, un proceso.
¿Cómo te movían?
Tía, pues en plan, sí, entre cuatro personas ahí, como megaconstrucciones, y eso era una cosa que me quedé como traumatizada, porque era como, hija, ¿dónde vas con esta cabeza? Dije, pues, ¿qué hago?
¿En serio?
Sí, fue un poco así, pero lo recuerdo con risa. Pero verdad que...
Esta
peluca ya hay que tirarla, porque con esa cabeza ya está totalmente destrozada y era como...
Así, por favor, pobrecita.
Así fue, pero bueno, me lo merecía también, ¿qué te digo? Es lo que hay. Ah, y una cosa antes de hacer lo que quiero hacer, tengo que decir que la declaración de amor más bonita que he visto yo en el cine es... En la película Que se mueran los feos.
Ah, sí, qué bonito.
Que yo le he dicho a mi novio que como no me dediqué en una verbena de pueblo, eres tú de mocedades. Es que esa película es increíble.
Es que es maravillosa.
Es preciosa.
Es preciosa.
Yo creo que es de mis favoritas y me pongo como a pensar, tipo, me encanta esa película. Y ahora.
Y ahora va.
Uf. Ahora el H, ¿vale? Habéis dicho que detestáis los chistes. Me parece una cosa absolutamente denunciable. O sea, no me parece bien. ¿Qué quieres? Lo siento,
no,
es lo que hay. Entonces, voy a hacer una terapia de choque. Si te ríes, pierdes. No os podéis reír.
Vale.
He pedido a toda la gente de mi entorno que me cuenten los chistes que más gracia le hacen, los chistes más cutres del mundo, diré. Y entonces yo voy a contar chistes y si voy a haber un momento de tensión, a ver si hay una mueca de algo de risa.
Oye, podríamos ponernos...
Nos tiramos un caico
en
la cara.
Nos ponemos las tres juntas en el mismo plano.
Pero yo soy fácil, yo me arriesgo.
No puedes.
Y así se puede ver como la...
Venga.
A ver. Vea, escora un poco.
Es en los niveles son fuertes.
Claro, déjame en el micro.
Pero bueno, da igual.
Da
un
igual,
poco,
la cosa
¿no?
Es que tú no vas a reírte.
No me voy a reír.
Si no, es una si tensión, no ¿eh?
Ja, ja, ja. Es como Got Talent, pero compartimos, en plan de mal esto, ¿eh? Venga. Estoy como, vamos, venga, va.
O sea, primer chiste. Somos una girl band increíble.
Claro, sí, vale, guapísimas. No. Vale, van dos borrachos a las 5 de la mañana. No te rías, Carol. Y le dice a uno al otro, ¿tú eres de vomitar? Dice, no, soy de Vodafone.
Me quedo de carne.
Sigo.
Eliminado.
Hola, guapa. ¿Quieres bailar conmigo? No puedo, estoy pedida. Bueno, pues cuando se pase el olor, vengo.
Ay, qué bichillo.
Quien lo esté escuchando, recomiendo que venga a YouTube a verlo.
¿De qué vas disfrazado? De demagogo. ¿Y cómo es eso? Pupu es con una papa varita, con una cacapa.
¡Sí!
Pero porque te has equivocado. Si es por el chiste, y si no me hace ni puta gracia. Pero lo has hecho tan mal.
Vale, va.
Venga.
¿Qué hay más?
Hay más. Esto es un sufrimiento.
Vale, a ver.
Esto es un señor que va a una ferretería y le pregunta al ferretero, ¿tienes alcayatas? Sí. ¿Tornillos? Sí. ¿Y sierras? A las 8.
Voy.
Vale, lo siento. Un hospital, ¿vale? Hospital. Lo siento. Su marido ha muerto. No me joda. Ni me joda, ni me jodará. Ha muerto. Ya, perdón.
¿Cuántos quieren?
Ya, no. Se abre el telón y se ve una chica con las tetas muy juntas. ¿Cómo se llama la película? Aladdin.
No lo entiendo.
Tía, Aladdin.
Venga, va. Y se abre el telón y se ve unas chicas con las tetas muy separadas. ¿Cómo se llama la película? Poco juntas. Ya. Y ya, para terminar, ¿vale?
Uf, es que yo me río porque te ríes.
¡Calla!
Tú.
Ya, yo también.
Claro.
¿Cómo se ríe? Nada. ¿Cómo se ríe un ojo? Oh. Carmen, lo siento muchísimo, te admiro tanto.
Sacadla de aquí.
Perdón. Ya está.
Bueno,
me voy ya del plano.
Sí. Ha sido increíble, Carmen.
Ha sido increíble.
Muchísimas gracias. Realmente, chicas, esto lo voy a guardar como para siempre, como una imagen mental.
Mi parte favorita ha sido tú diciendo, un tío entra a una ferretería y Vicky, ¡ja!
Sí, sí.
O sea, Vicky...
Sí, pero es como lo cuenta, que me hace gracia.
Pero si no había dicho nada.
No había dicho nada.
O sea, si era una predisposición insultante.
¿Por qué?
A la risa.
Porque doy asco. Y no puedo evitar.
Ya está.
Pero muy bien, pero bravo, ¿eh?
Lo has hecho reír,
lo has contado tan bien. Sí. Menos uno, que me ha dado la risa de lo mal que lo has hecho. Pero
voy a haber hecho más acting, pero claro, tampoco quería yo. No, tía, y como sí. El típico...
Tía, o sea, es que reírte yo, es que tu risa me da...
Es que su risa como no, de tu gozo.
No, yo lo he pasado mal. Que me encanta. Lo he pasado mal,
ya está. Pues hoy ha sido...
¿Contarás alguno en tu entorno?
Claro, es que...
Son bien buenos. O sea, dile al entorno de tus amigos de Mago, pero es que lo has contado rarísimo. O sea... Empezó a decir unas cosas, claro, porque, como si fuera un
porque es de mago,
suricato,
porque era
una cosa rarísima.
Como si fuera un suricato.
Empezó a hacer unos sonidos guturales.
Sí, sí, sí.
¿No?
Te ha distraído.
Me ha distraído de la concentración de no reír. Joder,
increíble. Pues nada,
bueno, gracias, o sea, buena.
Y no, gracias a este momento me lo voy a quedar yo para mí.
Hombre, o sea, en tu alma. Ha sido increíble.
Sí, ha sido increíble. Por favor,
muchas gracias, Lara Chuse.
Gracias, Lara. Es el momento de pedirte...
Las bragas.
Te admiro.
No sé.
Te admiro.
Te admiro, pues no lo sé. Pero yo
ya casi ni te conejo.
El conejo.
El conejo.
Me encanta. Eso sí me lo voy a quedar, lo de te conejo. Esto se va a quedar para siempre.
Es que además nadie lo va a entender, pero no. Vamos a intentar ponerlo
sí.
De moda.
Sí,
es,
por favor.
Me encanta.
Sí, por favor.
Carmen, hablando de conejos. Es el momento de que nos des tus bragas.
Sí. Bueno, yo he traído unas bragas.
Perfecto.
Pero no va, es que esto no tiene ni gracia lo que voy a hacer yo, ni sentido común. Bueno. Pero mira, como yo me paso la vida haciendo de otras personas, uh-huh. De otras mujeres, pues me he traído las bragas de una de ellas.
Pues eso está genial.
Las bragas de precisamente Remedios Buendía, que es el personaje de Tratamos Demasiado Bien a las Mujeres.
¡Qué maravilla!
Estas son unas bragas, las mismo limpitas.
¡Guau! Wow.
Para la gente que lo escuche, son braga alta, de
braga
estas
alta,
que si tiras
canale,
para arriba...
Canale.
Te me toca gusta. El sobaco.
Canalé. Y ella, Remedios, es una... Esta, porque estas, tengo que decir que estas bragas me las probé, pero realmente estas no las ambientaron. Las ambientadas, pues mira, sí tenían su sangre, pero no sangre de reglil, era sangre de...
Claro.
Es sangre de muertos.
Qué maravilla.
Entonces, no, he traído unas, las bragas con las que yo hice todas las pruebas, que y bueno,
qué
pues
guay.
Ya está. Entonces, como se va a estrenar, pues son un
estreno.
¿Os
además,
parece
braga,
bien?
Me parece increíble.
Braga,
me da gusto.
Esa braga de
braga
de,
que es
de
posguerra. Buena, de algodón, que para todo tipo de
conejo.
De conejo y todo tipo de cosas, de alergias.
Es que ¿sabes? El algodón es
el
lo
algodón
mejor.
El algodón es lo mejor. Entonces, yo lo dejo daña. Aquí.
Lo pones ahí, lo tiras al tendedero. Ahí está.
Y ya está, Remedios.
Ella canta el himno de Francia, lo sabemos.
Y ahora voy a poner una canción que además justo tú la has recordado, que es el Estudio Emocional.
¡Oh, increíble!
¡Bueno!
Esta sí la podemos cantar.
Sí.
No, esta no es, perdón. Es que como no pago el Spotify...
¿No?
No lo pago porque no me da la gana.
Es una rata de cloaca.
Carmen, gracias por venir.
Gracias a vosotras.
Joder, eres increíble.
Qué guay. Sí, vamos a vosotras. Ya.
Venga, Vicky, lo vas a cantar entera.
No.
Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú.
Eres tú.
Vale, Madre mía, nunca
es
va a llegar.
Es larga,
a
Toda mi esperanza eres tú. Eres tú.
Gracias a la gente por vernos.
Muchas gracias.
Os queremos muchísimo.
¿Te puedes ya o...?
Tienes que esperar a que acabe de cantar la niña, Carmen.
Ahora.
Eres tú.
Ahora. Así. Eres Carmen.
Es que no puedo con...
Eres tú. ¡Vamos todos!
Como el agua de mi fuente.
Eres tú.
Muchas gracias. Hasta la próxima semana.